Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas periodistas, Ana Lilia Pérez. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Buenos días.
Buen día, Alberto Azul. Buen día a toda la audiencia.
Azul Alzaga, bienvenida. Buenos días.
Buenos días a todos.
Muchas gracias por esta conversación, nuestra mesa de análisis de todos los jueves. Tenemos algunos temas que nos han convocado a la conversación y yo quisiera empezar, si me lo permiten, Ana Lilia, con tu balance de lo que se vivió este fin de semana en Sinaloa. El gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya regresó al cargo, lo anunció de una manera muy precipitada. Duró 34 horas en esa posición y después de lo que sucedió alrededor de la determinación volvió a solicitar licencia. En el intermedio se construyó toda una narrativa mediática que va y que incluyó versiones desde que se trataba de un intento de golpe de estado del expresidente López Obrador hasta una rebelión de Rocha Moya contra la presidenta de la República. Todo esto forma parte del análisis, Ana Lilia. ¿Tú cómo lo viste?
Bueno, fue imprudente y a mí me parece que hasta muy irresponsable el gobernador con licencia, ahora licencia indefinida, Rubén Rocha Moya, en esta decisión por el contexto en el que él mismo se encuentra, más allá de los señalamientos de Estados Unidos que si se ha aportado o no evidencia, la importancia radica en que hay aquí en nuestro país una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República. Recordemos que ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cuen en Sinaloa y que recientemente, como parte de esa indagatoria que tiene abierta la Fiscalía, detuvo a quien pues quedó como uno de los principales testigos de esa situación. Y esa detención pues es una muestra de que está abierta la indagatoria, va avanzando la indagatoria, pero él es uno de los investigados y esa es una realidad. De ahí la imprudencia de él en regresar a este cargo después de 112 días de licencia, como comentas, de manera precipitada, sin informar al movimiento del que él se dice parte, el movimiento por el cual él pues asumió como gobernador, y en una situación que parece desordenada, además precipitada, y que no tenemos claro todavía a qué respondió eso, sino una decisión, pues sí, de la imprudencia. Y todo eso le dio elementos a la generación de, sí, información, alguna información falsa también, pero sobre todo de mucha especulación, Alberto y Azul. Cuando hay vacíos de información también se genera mucha especulación y es ese tipo de situaciones las que está aprovechando pues no solo la parte de los comunicólogos, la prensa que ahora no reportea sino que se dedica a difundir especulaciones y que además pues están intoxicando también la discusión pública, haciendo todo tipo de elucubraciones, ¿no? Como lo que tú ya comentabas, que si una rebelión, que si el regreso de López Obrador, que lo están anunciando, bueno, desde que estaba en el gobierno, primero planteaban que habría una reelección, después que regresaba en cada momento, y pues como que siguen con esa narrativa que es absolutamente absurda de la manera que se plantea, pero se saca de tanto en tanto ante situaciones que enrarecen también la discusión, como fue esta situación que sí es grave que haya decidido el gobernador con licencia volver a ese cargo en medio de esta investigación que desde mi punto de vista la Fiscalía General de la República tiene la obligación de indagar todo lo que ocurrió en el tema de Sinaloa y también, pues, buscar también la indagatoria a profundidad sobre esos señalamientos que se plantean desde gobiernos de otros países para que quede claro si hay o no responsabilidades en esos asuntos que se están imputando a Alberto Azul.
Exactamente, aquí la claridad es muy importante, Azul Alzaga, algo que estuvo ausente dentro de todos estos días en la construcción mediática estrambótica, excesiva, surrealista, ya no sé qué tantos adjetivos ponerle de todo lo que vivimos en estos días, Azul.
Sí, que hay que separar esa estridencia, digamos, de lo que fue realmente el tiempo en el que se dio marcha atrás, digamos, a lo que fue una decisión que claramente fue no solamente unilateral, sino personal por parte del gobernador ya con licencia definitiva, ¿no? Rubén Rocha Moya. En realidad pasan muy pocas horas. Desde el principio lo que vimos fue un claro deslinde por parte del partido. Gobernación inmediatamente sale a decir esto no se informó y es una decisión particular, haciendo muy claro que no se estaba de acuerdo de parte del gobierno, pero al día siguiente sale la presidenta con una muy dura misiva en donde habla de que pues justamente nadie debe de estar por encima del interés ni del Estado de Sinaloa ni de la nación, en un momento en el que efectivamente México, el gobierno de México, se encuentra pues bajo acecho de una presión por parte de Estados Unidos, pero en donde lo que pone por delante finalmente la presidenta es la necesidad de defender la soberanía desde la capacidad de México también de hacer frente política y jurídicamente a esto que comenta Ana Lilia muy bien, que es independientemente de los señalamientos que haya por parte de Estados Unidos, en México hay una investigación abierta. Y eso es lo que privilegia a la presidenta. En ese sentido, es muy afortunado que se dé ese deslinde y ese llamado a Rubén Rocha Chamoya a que se desdiga, digamos, de su intención de volver a tomar la gubernatura de Sinaloa, ¿no? Y así se hace, de hecho, ¿no? A las muy pocas horas, Rubén Rocha Moya da marcha atrás y dice, bueno, yo en honor a esto me salgo, ¿no? Como si lo hubiera pensado desde el principio, pero en realidad, pues en un mal papel que por lo menos, pues sí da a pensar que hay consideraciones de él de protección personal, porque ahí lo que estaba en juego finalmente, y eso no lo podemos esquivar, pues era la posibilidad de retomar el fuero, ¿no? Como gobernador. Cosa que se ve muy mal justamente cuando de lo que se trataba desde el inicio, cuando él pide licencia, es de que se dejara abierto y sin obstáculos la posibilidad de que se diera esa investigación sin ninguna protección y sin que estuviera pues en funciones en un gobierno al cual se le está investigando, ¿no? Creo que al final es afortunado. Se da un mensaje correcto, se sigue, se pone por delante, digamos, la capacidad de que se dé esta investigación y la capacidad de México de hacerlo y reafirmar que es México el que tiene que hacerlo y no Estados Unidos. Pero eso no importó, digamos, y a esto es a lo que te refieres, Alberto, eso no importó en el andamiaje mediático, porque al final lo que se intenta imponer desde hace meses, y aquí no hay que perder de vista el contexto electoral, pues es el hecho de que se quiere sembrar la idea ahorita en este contexto, y lo hemos estado viendo desde meses atrás también, de que la elección de 2021 que llevó al poder a Rubén Rocha Moya, pues estuvo cargada de dados supuestamente por un vínculo con el crimen organizado, ¿no? Eso, de eso No hay pruebas de eso, de hecho, y la presidenta lo recordó con razón hace pocos días. Se dirimió en las instituciones electorales por parte del INE, ni siquiera llegó al tribunal y se desecharon los señalamientos que había en ese sentido en su momento. Y Rubén Rocha Moya llegó con los votos que le dio la población. Dicho sea de paso, si uno ahorita ve las encuestas en Sinaloa, Morena está al frente, muy por delante de los demás partidos, ¿no?
Sí,
¿eso de qué te habla? Pues de que hay una lectura por parte de la población en Sinaloa que no es la que se está jugando mediáticamente, y creo que eso es importante tenerlo en consideración, porque aquí lo que se está intentando es darle la vuelta a través, pues, de estas campañas mediáticas a partir de señalamientos de Estados Unidos que no han sido probados, ni siquiera se ha mostrado alguna evidencia al respecto. Otra cosa es la investigación que tiene la Fiscalía General de la República por situaciones que ocurrieron en el estado años después, en 2024, ¿no?
Sí, efectivamente, Morena tiene un avance en las encuestas en Sinaloa, a pesar de toda esta construcción mediática que ha existido desde hace ya algún tiempo, Ana Lilia Pérez. Pero hay algo que me llama la atención, más allá de todo lo que hemos conversado sobre estos intentos de crear de nuevo una realidad alterna, del enojo con el cual reaccionaron desde el lunes la mayor parte de los comentócratas, porque parecía que estaban esperando que llegara el inicio de la semana, que empezara la primera mañanera de esta misma semana con Rocha Moya en el cargo, y aprovechar todo lo que tenían preparado para hablar de una supuesta protección a este personaje. No ocurrió, se quedaron sin narrativa y ahora insisten en lo mismo. Pero la realidad, la de adeveras, Ana Lilia, parece que va en otra ruta. ¿A qué me refiero? Tengo la impresión de que, por ejemplo, la separación de Enrique Insunza, el senador también señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con la delincuencia organizada, la separación de la bancada de Morena, la misma solicitud de licencia, el anuncio de la próxima candidata de Morena al gobierno de Sinaloa, pareciera que inicia una etapa distinta. Tengo la impresión, no sé qué pienses, de que la paciencia que hubo durante meses se agotó desde el viernes que regresó Rocha Moya al cargo. ¿Tú cómo lo ves?
¿La paciencia por parte de quién, Alberto?
Por ejemplo, del gobierno, de la presidenta Sheinbaum, del movimiento político, de la 4T, dejaron solo a Rocha Moya.
Pues hicieron bien en dejarlo que siga su curso la investigación. Y aquí yo creo que no se trata hay un movimiento que plantea dentro de su ideario una renovación de las instituciones, el no hacer política, el no hacer acuerdos a la vieja usanza como impuso el PRI. Y el no hacerlos significa dejar que siga su curso una investigación que está en curso, y que me parece que de la fuerza que tenga la investigación de la fiscalía, del alcance que tenga y de los resultados que tenga, sobre todo que deben ser resultados prontos, pues se tendrán suficientes elementos también para ir dejando sin argumentos a esa opinión que se plantea en muchos medios, que no tiene un sustento argumentativo, sino que responde a intereses de un contexto, de un periodo electoral que ya tenemos en curso. En septiembre próximo, el 10 de septiembre, se da arranque formal al proceso electoral 2026-2027. La convocatoria a las urnas es en junio próximo. Así que, para adelante, Alberto, seguiremos escuchando ese tipo de expresiones de intoxicación en la discusión pública, porque se ve como la vía que ha planteado parte de la oposición, aquella fórmula que les recomendó Jorge Castañeda, recordarán, de hacer campañas sucias, pero sucias en serio, dice, y dentro de eso pues está la mentira, como uno de los principales elementos a los que se recurre. Y todo esto va enmarcado también como parte de las estrategias que se tienen con, a nivel internacional, con grupos como esta derecha a diario, que, de la que hemos hablado en la mesa en otra ocasión, que es el tipo de estrategias que van planteando en distintos países en el contexto de procesos electorales, donde hay una intencionalidad de pues golpear a gobiernos progresistas, y que ya había quedado expuesto que iban sobre Brasil en el contexto de su proceso electoral de octubre y sobre México. La expareja de este señor, Fernando Cerímedo, actualmente bajo proceso, el argentino que se dedica a hacer campañas sucias junto con Javier Negre, que son los dueños de la derecha diario. Ella expuso en varias entrevistas que dio a distintos medios de comunicación en varios países, incluido nuestro país, que México era uno de los objetivos que tiene este tipo de negocios. No son en sí un medio de comunicación, sino son un negocio a través del cual se difunden contenidos de mentira, de odio, que tienen como finalidad intensivar este tipo de expresiones, sobre todo en contextos electorales. Alberto Azul.
Efectivamente, como bien señala Sanilia Pérez, ya dentro de un par de semanas más o menos inicia el año electoral, y la presidenta Sheinbaum, Azul Alzaga, lo mencionó justo, entiendo que ayer mismo, en la mañanera del pueblo, en el sentido de que varios medios de comunicación parece que se han dedicado su tiempo a difundir propaganda con fines electorales y ya se olvidaron de las noticias. Y esto se inscribe, coincidentemente, con lo que ha sucedido con la derecha diario y este personaje, este siniestro personaje, Fernando Cerímedo, que pues ha destapado su captura, ha destapado toda una extensa red de la ultraderecha transnacional, hasta con vínculos con la CIA y ahora también con actividades de narcotráfico, que ha sido muy eficiente en la imposición de gobiernos afines a la ultraderecha azul. Vaya coincidencias, ¿no crees?
Sí, no, porque además, si ahora nosotros nos vamos hacia atrás, porque no podemos pensar que esa red no estuviera operando aquí. Además, la hemos visto actuar en momentos muy específicos del contexto nacional, por ejemplo, cuando se da el asesinato de Carlos Manso, con toda esa campaña de la generación Z, que de pronto surgió de la nada y se vio muy prontamente que no había una relación, digamos, en las calles con lo que se estaba dando en redes sociales a través de campañas de bots, justamente. Y en otros momentos también se ha dado esto, que también ha sido muy claro, digamos, en los análisis, el vínculo con ciertas cuentas que están relacionadas con Salinas Pliego, y como sabemos, Salinas Pliego pues está asociado con Negre, y Negre es el socio, aunque ahora lo quiera negar, de Fernando Cerímedo, ¿no? Lo que viene a suceder con este intento de feminicidio de Cerímedo es que sale, digamos, toda la cloaca o esta caja de Pandora de cómo exactamente es que ha venido funcionando esa red a partir de los señalamientos y de los hallazgos que se hacen en la investigación allá en Bolivia sobre cómo opera Fernando Cerímedo, con quién tiene relaciones y cuáles son, digamos, sus instrumentos de batalla. No hay que olvidar que una de las cosas que encontraron fue una oficina o una gran bodega donde operaban máquinas y bots, ¿no? Para justamente alimentar campañas que dan la sensación o que intentan sembrar narrativas como si fueran tendencias de algo que se está pensando de manera masiva, cuando realmente no es así. Tan tan ha sucedido de esa manera que en el momento en que cierran, digamos, decomisan estos lugares de Fernando Cerimedo donde operaban los bots, que hay cuentas que están relacionadas con esa red en la que se incluye Ricardo Salinas Pliego, que esas cuentas han venido bajando, o por lo menos bajaron de una manera muy importante en esos días inmediatamente después de la detención de Fernando Cerimedo, ¿no? Entonces, si uno ve eso y uno ve cómo se comportan los medios de comunicación, uno ve también cuál es la insistencia desde Estados Unidos de instigar ciertas narrativas que justamente coinciden con las que estamos escuchando en medios de comunicación corporativos o comerciales, y al mismo tiempo cuando se ven estas tendencias en redes sociales, bueno, no puede más que inferirse que esto ha venido operando en el país y que además, más allá de Fernando Cerimedo, digamos que el sistema o ese modelo operativo no va a dejar de funcionar. No es que sea una persona a la cabeza de todo esto, sino lo que vimos es pues una punta del iceberg. El otro día lo comentábamos, Alberto. Entonces es muy importante, digamos, tener la conciencia de que esto está operando y de que además se va a seguir perfeccionando, digamos, porque ahora existen otros elementos, además, ¿no? Como es la inteligencia artificial.
Exactamente, se está en la mezcla cada minuto prácticamente de esto que se construyó desde hace ya un buen tiempo. Yo me ubico el primer momento en el escándalo de Cambridge Analytics de hace 10 años, claro. Justamente 2016, y tenemos esta estructura creada. Tenemos otro tema en la conversación, pero no sé si quieran, Ana Lilia y Azul, que profundicemos mejor en los minutos que nos quedan de esto mismo, para no mezclar. El otro tema es el pleito entre Canadá y Estados Unidos. Si ustedes lo quieren abordar, por supuesto, claro que sí. Pero no sé si, Ana Lilia Pérez, tú tengas algún comentario sobre esto, justamente a reserva de todo lo demás, claro. De esto que tenemos ahora mismo, Cambridge Analytics, Steve Bannon, tenemos Stephen Miller, Donald Trump, tenemos la ultraderecha, Israel también presente de una manera muy activa en todo esto, Brasil con elecciones cercanas, México. Ana Lilia.
Y mira, haces una referencia geográfica, ¿no? Que parecería muy distante Israel, Brasil, lo que ha ocurrido en nuestra región con países que llegan al gobierno presidentes de ultraderecha, pero que todos tienen hilos que los conectan. Y parte de esos hilos que los conectan, pues son estas estrategias mediante las cuales, con el uso de la tecnología y que tienen como principal activo para sus fines, precisamente las granjas de bots, como las que tenía Cerimedo de manera pues más caserona ahí en los inmuebles que habitaba y que han sido requisados, revisados por las autoridades en Bolivia. Como planteaba Azul, o sea, él es uno de los personajes que han manejado esto como un negocio, pero hay muchos otros. Y hace referencia precisamente al escándalo de Cambridge Analytica, que tiene 10 años que se empieza a generar esta influir en campañas mediante este uso de bots y de tecnología, que se ha vuelto una tendencia y que se ha seguido utilizando en distintos países. Israel es uno de los principales promotores y financiadores también como parte de esas estrategias, incluso pagando también influencers y granjas de bots para pues maquillar la realidad de las atrocidades que comete en lugares como Gaza, que también ha sido parte de esas campañas que a veces pagan para tratar de maquillar discursivamente lo que ahí ocurre. Hemos comentado también en la mesa parte de esto, y creo que es un tema a considerar, Alberto Azul, cada vez más imperioso por parte de los gobiernos, porque este tipo de las empresas que se dedican a esos negocios que se les ve como que van a seguir hacia el futuro cada vez más intensas, que intoxican la discusión, que en realidad están saboteando y están ensuciando los procesos democráticos. Y creo que se han convertido en un verdadero riesgo para las democracias, y logrando que lleguen gobiernos pues destructores de sus propios países, de proyectos que realmente son muy lesivos para los países, pero muy funcionales para Washington. Y esto se enmarca, y con esto cierro. Hace unos meses, The Guardian dio a conocer también cómo desde los distintos departamentos de Estados Unidos había un planteamiento de cómo iban a posicionar también campañas en la discusión pública a través de redes sociales para pues tratar de dar una imagen distinta de lo que en realidad está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump, y que todo ello se iba a coordinar desde el Pentágono. Entonces, ese es el nivel que están teniendo este tipo de campañas. Por eso debemos estar muy atentos, por eso debemos poner mucho cuidado también en lo que se ve como contenidos que se generan aparentemente en medios y que se hace pasar a veces por información, pero que no es tal, sino contenidos que forman parte de esas campañas y que pues lo que prolifera es la mentira.
Efectivamente, este caso que ahora conversamos, Azul Alzaga, como que era la pieza del rompecabezas que había estado presente armándose poco a poco y que ahora nos muestra ya más completo un panorama que tiene rato en proceso de construcción. El hecho de que ahora quede muy claro qué sucede no garantiza que no vaya a repetirse, Azul.
Sí, no, desde luego. Lo que es importante de lo que ahora pasó, o sea, veníamos siendo testigos de la operación, digamos, en sus resultados y a través de estas campañas y tendencias que claramente se veían pues falsas, y que además provenían muchas veces de países extranjeros, cosa que llama la atención cuando hablas de tendencias, por ejemplo, en México. Lo que ahora sucede es que se le puede poner nombre y apellido, y no solamente se le puede poner nombre y apellido de quiénes están detrás de esas campañas, sino también de con qué objetivos, porque cuando hablamos de Fernando Cerimedo, si uno hace el rastreo de lo que fueron sus relaciones políticas y de quiénes fueron los presidentes que llegaron al poder en América Latina, particularmente hablando de Brasil, de Argentina y ahora de Bolivia, y lo que sucedió en esos gobiernos, y particularmente ahora en el caso de Bolivia, pues está hablando de una gran red de corrupción de la que fue parte Fernando Cerimedo, de la mano del presidente Rodrigo Paz y su esposa, en un caso que se está investigando de huachicol. O sea, el escándalo es absoluto, pero además te da cuenta de cuál es la agenda, digamos, con la que estos personajes y todo este andamiaje está funcionando. ¿Para qué? ¿Para qué lo están haciendo? Pues como dice Ana Lilia, lo inferíamos, pero ahora lo sabemos, para beneficiar, digamos, intereses y agendas que no son propiamente de los países en los que están interviniendo, por supuesto no son populares, sino vienen desde las cúpulas de oligarquías y de sectores poderosos, digamos, de otros países. Puede ser del gobierno, pero puede ser también, hablando de estos super ricos que están también detrás de estas plataformas, y en donde ya hacemos muy claramente la pinza de qué es lo que se está favoreciendo. Se está favoreciendo la entrega de los recursos más importantes de estos países y de recursos que favorecen justamente que se sigan fortaleciendo estos andamiajes para poder seguir usando esta clase de tecnologías, ¿no?
Sí, y miren ustedes, Ana Lilia Azul, como un caso que puede parecer muy local, importante para México, como es la construcción mediática alrededor de Rubén Rocha Moya y todo lo que hay detrás y lo que venga, se encadena con toda una estructura supranacional, suprasoberana, que tiene estos propósitos cada vez más claros, presentes en nuestro país. Se nos acabó el tiempo, la verdad que me hubiera gustado que siguiéramos más en la conversación, pero ¿qué les parece que sigamos, que lo mantengamos presente y nos emplazamos para la siguiente semana? Muchas gracias, Ana Lilia Pérez.
Muchas gracias a todos, que tengan buen día.
Gracias, Azul Alzaga.
Gracias, un buen día, Ana Lilia, Alberto, un abrazo a la audiencia.
Abrazo también para ustedes.